Hoy en Hora 20, un debate para analizar la nueva reforma tributaria, la reforma 2.0. Estaremos debatiendo los principales puntos de la tributaria, lo nuevo que trae, los sectores que terminan perdiendo y los que ganan. Miraremos si hay una reforma estructural o si no lo es. Daremos una mirada a las medidas en términos de generación de empleo, de apoyo a las empresas y al tiempo la efectividad de los planes para reducir evasión y aumentar la austeridad del gasto del Estado. Beethoven Herrera, doctor en economía, profesor del Externado y la Nacional, columnista, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, encantado de escucharlos.
Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, buenas noches también.
Buenas noches, Diana, gracias por la invitación.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ¿cómo le ha ido?
Hola Diana, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para ti, para los oyentes y por supuesto para todos los compañeros del panel.
Ricardo Ávila, consultor, analista del tiempo, muy buenas noches. Creo que no tenemos a Ricardo todavía. Vamos contándole un poco a los oyentes. Tras el fracaso de una reforma tributaria que buscaba recaudar, ustedes recordarán, 23 billones de pesos a través del pago de renta en más personas naturales, o un aumento en la base de productos con IVA, y del estallido que generó dicha propuesta, el gobierno acaba de iniciar en el Congreso el debate de una nueva, de la que se conoce como la reforma tributaria 2.0 o ley de inversión social, un proyecto mucho más austero, con pocas aspiraciones de ser estructural y que busca recaudar 15.2 billones de pesos para estabilizar las finanzas, dar un parte de tranquilidad a las calificadoras de riesgo y continuar con los programas sociales del Estado. Pues esta propuesta, que ya fue aprobada en primer debate en las comisiones económicas del Congreso, se mueve bajo cuatro ejes. Uno, el aumento en la renta de las empresas al 35% y una sobre tasa para el sector financiero de 3 puntos, es decir, quedará en 38%. Se complementa con una reducción del descuento en el impuesto del ICA, un plan de austeridad para reducir la burocracia, congelar vacantes y ahorro hasta del 50% en rubros como viáticos, publicidad, combustible o telefonía celular. Y por último está el plan de evasión, que junto con la DIAN espera fortalecer la capacidad de fiscalización a través de la facturación electrónica, de la factura de renta y del RUT de oficio. No obstante, la llegada de esta reforma al Congreso el 20 de julio y el ánimo del gobierno por generar consensos para asegurar su aprobación, se ha provocado una avalancha de propuestas y de proposiciones que incluyeron en el proyecto, tanto que de un articulado inicial de 35 puntos, ahora hablamos de 56. Por ejemplo, se incluyó aumentar la cobertura al régimen simple de tributación para beneficiar 400.000 micro y pequeñas empresas, movilizar los activos de la SAE en el Estado, fortalecer los programas sociales como ingreso solidario en las mujeres. El capítulo social de esta reforma sigue contemplando ampliación del programa de transferencia monetaria, ampliar el PAEF, el aporte del Estado a las nóminas que contraten jóvenes y mujeres y la consolidación de la matrícula cero como programa permanente. Empiezo por preguntarle a cada uno de ustedes su mirada general a la reforma. ¿Les convence lo que trae el proyecto? ¿Se puede entender como un proyecto que responde al momento, a las necesidades del país? ¿Cómo lo ven? Una primera aproximación, Marcela Eslava.
Diana, yo creo que el proyecto tiene unos elementos positivos. Creo que el primer proyecto mostró una inviabilidad política y en la situación macroeconómica difícil en la que nos encontramos es fundamental lograr un mayor recaudo prontamente, y creo que la mayor virtud de este proyecto es que luce mucho más políticamente viable que el anterior. Yo diría hoy en día luce políticamente viable y genera algo de tranquilidad, como usted ya mencionaba, hacia los mercados. Me parece incluso más importante que a las calificadoras de riesgo, y los mercados son muy importantes porque nos proveen una financiación que necesitamos, no solamente para asegurar los programas del gobierno, sino también para mantener unas tasas de interés razonables para todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene unos elementos positivos. Sin embargo, también es cierto que esas restricciones, yo diría, de carácter principalmente político, le impusieron un cierto carácter al proyecto, que hace que no avance en mejorar la estructura tributaria, una preocupación de décadas en el país, y que de hecho perpetúe algunos de los elementos indeseables de esa estructura tributaria. También creo que aún dentro del espacio políticamente viable se podría avanzar más en algunas de las preocupaciones sobre, por ejemplo, progresividad, sobre, por ejemplo, compromiso verde. Así es que creo que en general es un proyecto que tiene elementos positivos, nos da una tranquilidad. Aún en el paso actual por el Congreso podría tener unas mejoras, y ciertamente es tranquilidad financiera, pues es positiva, pero no es definitiva. También tiene este proyecto la característica de que nos deja con la necesidad claramente de un proyecto futuro que profundice lo que aquí se está proponiendo.
Beethoven.
Gracias, Diana. La esencia de la propuesta, que es que el 50% del ICA no se descuente de imporrenta, que no se rebajen los 3 puntos de renta que estaba previsto en la anterior reforma, y que se mantenga la sobretasa financiera, es el mismo elemento que la ANDI ofreció a 30 de marzo. Volver a hacer en septiembre, agosto-septiembre, lo que la ANDI ofreció hace 100 días, después de un traumatismo tan terrible para el país como el que fueron los paros y demás, sí es muy notable ese futuro de búsqueda de consensos y gobernanza en el país, porque la ANDI ofreció eso y le dijeron que no, que tenían los votos para lo otro no pasó. Uh-huh. Notable para destacar que la Corte falló que la sobretasa bancaria financiera es constitucional. Demandada por la sobancaria, retirada la demanda, la Corte de todos modos siguió adelante y falló que esa sobretasa sí compensa que la tasa nominal del sector financiero no es igual a la tasa real. De otra parte, habría que decir que la reforma va en la línea necesaria, como dice la doctora Marcela, para recursos que son muy urgentes, no va al fondo del problema. Por ejemplo, Diana, la misión internacional que este gobierno contrató recomendó eliminar 225 exenciones. El ministro de los Temas fue por todo el país y conversó con mucha gente, pero bastaba mirar el informe de la misión y eliminar una de las exenciones. Eso no se ha hecho y está ahí pendiente, más aún todavía. Ya se eliminó, Diana, en el Congreso, como tú has dicho, el tema del uso de la georreferenciación en las compras de inmuebles rurales y notarías, que era un avance técnico hacia un país que tiene un grave rezago catastral, un tema gravísimo de propiedad rural no titulada, y el senador Sami Merek, que tiene antecedentes de problemas con tierras, etcétera, a través de su familia, su hermano parlamentario, consiguió que se eliminara ese avance técnico que proponía la lista de extremo.
Luis Fernando Mejía.
Pues bien, lo primero es simplemente ratificar los elementos centrales de esta nueva propuesta muy rápidamente: el aumento en la tributación para las empresas, con ese aumento de la tarifa de renta al 35%, que se estima podría generar recursos del orden del 1,1% del Producto Interno Bruto. Segundo, los esfuerzos para combatir la evasión, que se estiman podrían generar recursos por el orden del 0,3% del Producto Interno Bruto. Y los esfuerzos en austeridad del gasto, que podrían generar un ahorro fiscal de alrededor del 0,2% del Producto Interno Bruto. Cuando uno mira entonces las fuentes permanentes de ingresos, estamos hablando entonces en términos generales de cerca del 1,4% del PIB, que estamos más o menos en el orden de los 14, 15 billones de pesos anuales, lo cual implica que esta reforma, pues como lo decían ahora mis antecesores, si bien probablemente no es la técnicamente más deseable, pues sí es la políticamente posible, pero además resuelve cerca de 2/3 partes del problema. Nuestros cálculos nos indican que el tamaño del hueco fiscal de forma permanente es de alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, y esta reforma pretendería entonces recoger alrededor del 1,4% de forma permanente. Así que resuelve una parte muy importante del problema, eso es positivo. Como lo menciona ahora el profesor Beethoven Herrera, hay que de todas formas tener mucho cuidado con el tema de las medidas anti-evasión. Varias de ellas ya se han caído en la discusión, lo mencionaba ahora de todo en el tema, por ejemplo, de la georreferenciación de los precios, que pues al final quedó eliminado. También en la primera ponencia ha quedado por fuera las facultades extraordinarias para que el gobierno pudiera hacer fusiones o eliminación de entidades públicas. Eso no quedó, así que queda como una especie de interrogante sobre qué tan grande va a ser de todas formas el esfuerzo en austeridad. Pero bueno, incluso, digamos, eliminando esos temas, estamos con una reforma que es bastante ambiciosa, por supuesto no tanto como la estructural que fue fallida y que no tuvo ningún ambiente político, pero sí resuelve una parte muy importante del problema. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta, Diana, es que pues no lo resuelve todo también, ¿no?
Sí.
Vamos a tener el próximo año que discutir pues otra reforma adicional y con un problema, ¿no? El ministerio y el gobierno han básicamente enfatizado los mensajes de lo que no toca esta reforma, ¿no? Todo lo que fue polémico de la reforma del ministro Carrasquilla, que eran los temas del IVA, personas naturales, temas de pensiones, pero no va a haber alternativa distinta, Diana, el próximo año otra vez a tener que abordar de una forma muy responsable esas discusiones que indudablemente son inaplazables y que nos van a tener que mover naturalmente a un estatuto tributario mucho más progresivo y que por supuesto aumente el recaudo para poder cerrar ese hueco fiscal.
Ricardo, ¿ahora sí lo tenemos o no está todavía? Creo que te está componiendo.
Aquí estoy.
¿Sí? Ahora sí, y perfecto.
Aquí estoy. Muy
ahora
buenas
sí lo oímos.
Y mil disculpas. No, la verdad es que pues, evidentemente esto es lo que da la tierra, y lo que da la tierra en Colombia cuando se habla de impuestos es pues una negativa claramente expresada en las calles a finales de abril, en el sentido de pues adoptar los correctivos de fondo que tantas veces se han esbozado que son necesarios para Colombia, y eso lleva a que en términos prácticos estamos teniendo una reforma tributaria que es la única políticamente viable, pero que no soluciona la totalidad del problema, por lo cual es absolutamente claro que a menos que se venga un recorte enorme en el gasto para el próximo gobierno, pues no le quedará más alternativa que volver a llevar una iniciativa al Congreso. Y queda pendiente pues el tema fundamental, y es que en Colombia, a diferencia de lo que pasa en el seno, por ejemplo, de los países asociados a la OCDE, el gran aporte en el impuesto de renta lo hacen las empresas y no las personas.
Y ahí en ese punto quiero aprovechar que ha tocado usted ese punto para preguntarle, porque digamos de los elementos de la tributaria este no toca personas naturales ni IVA, o sea que hay una concentración que uno diría sobre las personas jurídicas, y me pregunto qué podría resultar de este enfoque. Por ejemplo, esto en relación con generación de empleo, ¿tendría algún impacto?
Pues digamos, cuando uno mira las tablas de la OCDE, ya se mencionaba que entre los 37 economías que unida a esta organización, Colombia ya tenía el segundo impuesto de renta a las empresas más alta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente el capital busca un tratamiento tributario en donde los gravámenes sean menores, y si Colombia está dentro de los más altos de los países que forman parte de ese club de naciones, pues evidentemente estamos en una desventaja competitiva, y eso atenta pues contra el círculo virtuoso que uno quisiera crear de inversión, generación de empleo, nuevas oportunidades de negocios. Y lamentablemente pues a donde estamos saliendo por la vía más fácil, que es recargar efectivamente el peso de las obligaciones tributarias sobre las empresas, con el imaginario que siempre hemos tenido los colombianos, que las ricas son las empresas, cuando en realidad las ricas son las personas. Y mientras nosotros no aceptemos que esa discusión tenemos que darla y tenemos que hacer esa cirugía de fondo, pues realmente vamos a tener un sistema tributario muy poco competitivo, lleno de problemas y que no crean las condiciones necesarias para que podamos crecer más rápido.
Para todos en este punto, pasamos del 31 al 35%, la ANDI y los empresarios han demostrado la disposición de ese aumento. Sin embargo, me pregunto si esto es sostenible en el tiempo, esa tasa de porcentaje, o si debería haber un enfoque diferencial, por ejemplo, a nivel de las empresas, o el 35% debería ser general.
Pues a ver, si quieres yo le hago un comentario sobre eso.
Doctor Mejía, sí.
Pues mire, hay un tema que se ha venido discutiendo naturalmente, ya lo mencionaba también Ricardo, es que nuestras tarifas estatutarias, es decir, lo que dice que debería pagar una empresa en el estatuto tributario, pues realmente son muy altas, ¿no? Quedarían además de los más altos a nivel mundial con ese 35%. Pero por otro lado, y usted conoce muy bien esto, ya, y los oyentes, por supuesto, también, a la par, nuestro estatuto tiene una gran cantidad de exenciones sectoriales y transversales que implican que el pago efectivo del impuesto de renta es mucho más bajo. Yo creo que esta medida, que de nuevo, no para criticarla, porque pues probablemente no hay forma de hacer algo distinto en esta coyuntura, pero sí pensando en esa sostenibilidad del equilibrio que se está planteando hacia adelante, es que ojalá migremos hacia el modelo de tener tarifas de renta estatutarias más bajas, pero que sean realmente horizontales, equitativas, que todas las empresas, todos los sectores económicos sin distingo paguen esas tarifas de renta. Esto que tenemos de nuevo es realmente un modelo, un equilibrio en donde pues tenemos tarifas muy altas, pero por otro lado se introducen por la puerta de atrás una gran cantidad de exenciones, zonas francas, exenciones al sector agropecuario, la economía naranja, en fin, una lista interminable que hace muy difícil, por supuesto, cumplir con uno de los elementos fundamentales de lo que debe ser nuestro estatuto tributario, que es justamente esa equidad horizontal, es decir, tratar a todas las actividades económicas de la misma forma. Entonces yo le diría a Diana que seguramente en algunos años estaremos otra vez discutiendo justamente esa visión de poder tener, digamos, unas tarifas más bajas, pero pues mucho más horizontales. Ahora bien, también hay que decir que en esta discusión que se planteó, por ejemplo, la idea de tener unas tarifas más bajas para las empresas más pequeñas, realmente lo que ha decidido el Congreso de la República, al menos en esta primera ponencia, es, como usted lo mencionaba en la introducción, ampliar el rango de ingresos que hace a una empresa calificable para el régimen simple. El régimen simple lo que hace, como su nombre lo indica, es tratar, digamos, de facilitarle esas obligaciones tributarias a las empresas y sustituye el pago del impuesto de renta y el pago del impuesto del ICA con una tarifa un poquito más pequeña. Y el rango se está ampliando a ingresos anuales de alrededor de los 3.600 millones de pesos, que básicamente cubre a todas las microempresas en el país. Así que ahí también tenemos ese elemento, digamos, que ojalá pues se pueda poner de una forma mucho más estructural, de nuevo teniendo tarifas más bajas, pero que apliquen de forma más horizontal en los sectores económicos. Sí.
Marcela Betoy.
Gracias, Diana. Yo concuerdo con Ricardo y con Luis Fernando en esa mirada, por un lado, de preocupación sobre el desbalance de la tributación que recae principalmente en las empresas versus las personas. Ya, a mí me gusta pensar en esto desde el punto de vista de qué es lo que origina el impuesto. Cuando el impuesto se origina, está en las empresas, el hecho motivador del impuesto es tener actividad económica. Cuando el impuesto, en cambio, lo paga la persona que, por ejemplo, recibe utilidades de esa empresa. Entonces, el hecho generador del impuesto es haber recibido esos ingresos como persona. Lo primero, que lo que genera el impuesto sea la actividad económica, pues es un desestímulo para la actividad económica y todo lo que ella trae, incluyendo la generación de empleo, la generación de valor agregado, la generación de productividad. Entonces, yo sí considero que ese elemento de la reforma, entendiendo de nuevo que es necesario políticamente, va a tener, ojalá, no solo va a tener que ser, sino ojalá sea hacia adelante revisado. Y también concuerdo con Luis Fernando, yo creo que ese es un elemento muy importante, un sistema tributario deseable desde el punto de vista de los impuestos empresariales debería ser un impuesto que trate igual a todas las empresas. Eso quiere decir que trate igual a los distintos sectores, quiere también decir que trate igual en términos de tributación a los distintos tamaños de empresa, quiere decir que trate igual a las distintas regiones. Esta propuesta de reforma, reitero, es la que no podemos pasar en este momento, y por eso no es una crítica a la reforma, pero sí tiene el problema de que tranza ese cambio en el nivel de la tasa y lo hace a cambio de más bien desmontar unos beneficios, a cambio de más bien descontar todo el ICA. Entonces, en ese sentido, está perpetuando unas diferencias sectoriales, está perpetuando unas diferencias regionales que son inconvenientes porque lo que hacen es crear lo que llamaríamos distorsiones, los beneficios de unos a costa de otros, que salen de una decisión que es eminentemente política, más que guiada por lo que es más promisorio desde el punto de vista de las posibilidades económicas del país.
Muy bien, Beethoven, sí.
Sí, Diana y colegas. Creo que la reforma Carrasquilla, junto a problemas como grabar las ondas fúnebres o paneles solares o plantas eólicas o computadores, que eran muy controversiales, tenía un aspecto positivo, era el tema del carbono, impuestos verdes. Lamentablemente eso se perdió con la que se hundió y no aparece ya en la nueva que se propone. Cierto, creo que el país no puede hacerse a un lado una tendencia mundial irreversible y necesaria de descarbonizar la economía, y la tributación es una herramienta para conseguir eso, y creo que es una omisión grave que tocará que corregir en el nuevo debate que vendrá para el nuevo gobierno, con una reforma, como dicen Fernando, la doctora Marcela y Ricardo, más estructural. Lo segundo es esto, Diana. En la semana en que la misión internacional de tributaria, convocada por este gobierno con apoyo de OTI, declaró que las zonas francas no eran convenientes en su estructura de empresariales y sociedad de beneficios, Rosario Córdoba, del Consejo Privado de Competitividad, reiteró que le parecía que tocaba revisarlas. Humberto Botero dijo lo mismo y perdió el cargo en la presidencia de José Remedio por eso. Y el ministro de Comercio en ese momento, hoy de Hacienda, las prorrogó y las mejoró sus beneficios. O sea, no entiende uno una misión internacional de ese nivel, pedida por el gobierno mismo, con apoyo de OTI, recomienda algo que el gobierno hace exactamente lo contrario. Como decía Luis Fernando, ese tipo de privilegios o beneficios tributarios sectorizados y focalizados en un tipo de sector o empresa generan más estímulo a la tributación. Igual que las amnistías tributarias a capitales jugados, si en cada reforma hay una amnistía, pues se puede jugar los capitales sin temor ninguno, porque mañana van a amnistiarme con toda seguridad.
Sí. A mí me gustaría pasar un poquito a hablar de uno de los pilares centrales de lo que mencionaba ahorita Mejía, y es el ahorro, la austeridad del gobierno. Se espera ahorrar casi 2 billones de pesos con cambios en menos burocracia, congelar vacantes, ahorrar en gastos. Me pregunto si es suficiente ese renglón y si es posible cortar más y de dónde, sin afectar la inversión en los programas sociales.
Pues Diana, sobre este tema también la OCDE se ha pronunciado, y lo que ha mostrado es que Colombia es uno de los países en un índice que hace de inflexibilidad del gasto, que también ocupa los últimos lugares de la tabla. Es decir, que el margen de maniobra que tienen los gobiernos sobre el presupuesto nacional realmente es muy reducido. Buena parte de lo que se compromete ya es una especie de camisa de fuerza, de tal manera que eso que se dice en el, o se piensa también en el imaginario popular, de que aquí hay un espacio inmenso para recortar y que no es necesario subir los impuestos, es una gran falacia. O sea, partamos de la discusión cuando uno de un tema principal, cuando uno mira el peso de la tributación como tamaño de la economía colombiana, Colombia está por debajo, no solo lejísimos del promedio de los países de la OCDE, sino también del promedio latinoamericano. Estamos 3 o 4 puntos porcentuales por debajo en la relación recaudo tributario sobre el Producto Interno Bruto. De tal manera que cualquier análisis sencillo lo que muestra es que Colombia tiene que por lo menos acercarse a ese promedio. Y nosotros creemos y nos comemos el cuento, perdón si por la expresión, pero que a punta de recortes eso es posible. Y la verdad es que el margen de recorte es bastante escaso y llega, y con mucho esfuerzo en esta propuesta, a esos 1.9 billones de pesos de los que habla el gobierno, obviamente con todo el interrogante político que finalmente quien lo tiene que poner en práctica sería la próxima administración. Y nadie puede estar en discusión o nadie puede discutir la necesidad de que el Estado sea austero, pero pues eso tiene un margen o unas posibilidades relativamente limitadas frente al tamaño del déficit fiscal, que recordemos que este año es cercano a los 95 billones de pesos. Entonces cuando uno lo mira o mira las proyecciones hacia adelante, pues esos 2 billones claramente ayudan, pero pues pensar que buena parte de ese agujero fiscal tan grande que en los próximos años en dineros de hoy sería superior a los 70 o 75 billones de pesos, se puede recortar, se puede solucionar a punta de recorte, pues estamos pensando con el diseño.
Sí, ¿todos están de acuerdo con ese planteamiento o creen que hay todavía un margen de recorte? Ahora, si ese recorte es realmente efectivo, que es el otro tema, ¿no? Si es práctico hablar de estos programas de austeridad, si se terminan realmente implementando, porque todos los gobiernos dicen que lo van a impulsar cuando las finanzas están mal, pero no sobran, digamos, los escándalos en otros gastos que se dan por otros lados.
Pues ya la,
Diana, a mí sobre todo me preocupa,
Marcela.
A mí sobre todo me preocupa de esa pregunta enfocarnos tanto en el margen del recorte del gasto. Uh-huh. Porque este es un país que desde la Constitución del 91 dijo que quería un Estado que garantizara un montón de cosas. Y como país me parece que hemos ido convergiendo hacia que queremos todavía más. Este es un país que se puso de acuerdo al respecto de que en esencia quiere un Estado que asegure, que dé una amplia seguridad social, que provea una cantidad de bienes públicos. Entonces, tratar de llegar al equilibrio fiscal por el lado de recortar el gasto, si bien, por supuesto, es indispensable ganarle legitimidad al Estado, justamente evitando gastos innecesarios, pero pensar en que el recorte del gasto es bueno per se, creo que se pierde del elefante en el cuarto. El elefante en el cuarto es que queremos un gobierno que provea más, que provea más a la sociedad, que provea más bienes públicos, que provea más seguridad social. Entonces uno necesita, como bien decía Ricardo, no solamente para estar en el club de la OSD, sino porque queremos ese gobierno que provea más. Necesitamos un país que le aporta más a la vaca del gobierno, eso quiere decir que tributamos más.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.